Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hoy tenemos un lujazo, una invitada súper especial en el programa, Paloma Martín, muy buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues los encantados somos nosotros, ¿no, Fernando?
Sí, claro, porque nuestro objetivo es cómo diseñar para el futuro un país más sostenible, ¿no? Entonces, claro, es imposible diseñar un país más sostenible sin el Partido Popular, ¿sabes?
Y sin la colaboración de los políticos.
Por supuesto, ¿no? Es que es imposible, ¿no? Entonces sí que nos gustaría dar una forma entre todos, ver cómo se puede diseñar este futuro para todos, ¿no? Entonces, hoy es un día eso especial, como decía Federico, porque tenemos a Paloma Martín, que senadora, diputada en la Asamblea de Madrid, pertenece al Comité de Dirección del partido, con lo cual manda mucho. Es la máxima responsable de áreas de medio ambiente, energía, agua, vivienda, agricultura y pesca. Es decir, o sea, que son partes como muy relevantes para todo el tema ambiental, ¿no? La actual es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y durante su periplo profesional también fue directora de Deloitte España y presidente del canal de Isabel II, es decir, que tiene una gran experiencia en gestión, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar con ella un poco de todos los temas que pueden estar relacionados con sostenibilidad. Vamos a ir comentando entre los tres y tal, y vamos a ver cómo podemos ir diseñando, sobre todo para el futuro, lo que sería un país más sostenible entre todos.
Un futuro mejor para todos, ¿no? Que eso es en el fondo lo que todos queremos, Paloma, ¿no?
Pues así es, la verdad es que es muy importante la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. Yo creo que hay una conciencia social muy importante sobre la necesidad de atender nuestros montes, cuidar de nuestra naturaleza, hacer las cosas cada vez mejor para reciclar en casa. Las empresas se están adaptando a un ritmo muy acelerado a todos los cambios que se les viene exigiendo. Y nosotros nos gusta hablar siempre de sostenibilidad, pero de desarrollo sostenible. Es decir, tenemos que apostar por la sostenibilidad para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y queremos hacerlo siempre de la mano de los ciudadanos y de los sectores. No podemos, desde los poderes públicos, los que tenemos responsabilidades políticas, hablar del medio ambiente exigiendo permanentemente a los ciudadanos y a los sectores que se adapten, sino que tenemos que acompañarles. En ese acompañamiento es muy importante que pongamos objetivos reales, que digamos la verdad a la gente, que no haya exigencias que no puedan cumplir o que no se derive un coste que también sea inasumible para los ciudadanos y las empresas. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer reto del desarrollo sostenible. Hacerlo, pero de la mano de los ciudadanos y de los distintos sectores. Porque hablar de sostenibilidad es hablar de agua, de agricultura, ganadería, de energía, de vivienda, cómo no, de economía circular. Y todo son actividades que generan empleo, que generan riqueza y en los que nos sentimos todos los ciudadanos llamados a cada vez cuidar mejor nuestra naturaleza para tener un futuro más atractivo.
Exactamente, que es donde queremos estar todos, ¿no? Si quieres podemos empezar hablando, por ejemplo, de vivienda, como decías antes, ¿no? También llevas este tema, ¿no? Hoy sí que se está hablando de vivienda porque es uno de los temas claves, ¿no? Y para la sostenibilidad sí que nos preocupa mucho. Estamos hablando todos los veranos de cómo están aumentando las temperaturas y la gran cantidad de inversión que habría que hacer para a adaptar nuestras casas al cambio climático, ¿no? El gasto en aislamiento que habría que hacer, también placas solares, etcétera. ¿Cómo veis esto desde...?
Pues mira, lo primero es que hoy efectivamente es un día singular, ¿no? La vivienda es el proyecto de vida de miles de personas. Y cuando hablamos de los jóvenes, con mayor motivo, porque es lo que les permite emanciparse, formar una familia. Y ahora vemos que cada día tienen más dificultades para comprarse una casa o para conseguir una casa para poder alquilar. Y eso se debe a que el gobierno viene estableciendo una regulación de la vivienda que no ayuda en nada a incrementar la oferta para atender a esa demanda, sino todo lo contrario. Cuando se están interviniendo los alquileres, cuando se está interviniendo el mercado de la vivienda, se está produciendo que un efecto absolutamente perverso, y es que la gente deja de poner sus casas en el mercado para alquilar, se reduce la oferta y como la demanda se mantiene, se encarecen los precios. Cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad en las viviendas, pues hay unos fondos europeos que deben llegar precisamente para acometer esas reformas tan importantes y poder tener unas viviendas con requisitos de eficiencia energética y de confort muy altos. Y vemos cómo el gobierno lo que ha hecho ha sido dilatar el despliegue de esos fondos y hacer de cajero, soltar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos el presupuesto con cero implicación para que puedan gestionar esos fondos con pocos criterios y con unos plazos muy cortos. Por lo tanto, aquí tenemos dos problemas que afectan fundamentalmente a los jóvenes. El acceso a la vivienda y luego cómo es esa vivienda a la
claro,
que pueden llegar.
Esas que decir, al problema añadido de la vivienda, que ya es un hecho de ya es un problema de por sí, se une el hecho de que el hacer viviendas sostenibles, entre comillas, o el hacer viviendas, como tú decías, con eficiencia energética, encarecen, evidentemente, la construcción o de esas viviendas. ¿Qué tipo de políticas públicas habría que hacer para evitar que efectivamente la sostenibilidad o la eficiencia energética sea encarezca el precio de la vivienda o encarezca el alquiler de la vivienda?
Las normas urbanísticas que hay a día de hoy son ya muy exigentes en cuanto a eficiencia energética y tienes unos estándares muy altos de confort. Lo que tenemos que promover es que haya esos nuevos desarrollos urbanísticos para que se generen esas viviendas. Y todas las viviendas que se construyen nuevas ya tienen que ir adaptadas a esos niveles de código de edificación técnica muy exigentes. Por eso es importante generar un parque mayor de viviendas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando vemos las cifras y miramos para atrás, lo que vemos es que los desarrollos nuevos han estado disminuyendo de forma paulatina desde el año 2006, de forma que la oferta de vivienda y la construcción de vivienda ha disminuido desde el año 2006 un 86% la construcción de vivienda nueva. Y eso es un problema, porque si tú no generas parque nuevo de vivienda que cumple con los altos estándares medioambientales, estás privando de tener vivienda más eficiente, más sostenible, pero sobre todo estás privando a los jóvenes de poder alcanzar el alquiler de un piso o comprarse
pues
claro,
mismo
una
hay
vivienda.
Hay una demanda de 1,5 millones de viviendas que no se cubre.
Efectivamente. ¿Nosotros qué es lo que proponemos en materia de vivienda? Primero, suelo a disposición del mercado para que se pueda levantar esas viviendas. Y para poner suelo, lo que hay que hacer también es importantes modificaciones legislativas para simplificar y reducir el tiempo que se tarda en transformar un suelo en suelo para poder acoger viviendas. Pero en segundo lugar, tenemos que dar respuesta a esos jóvenes que están buscando vivienda y que tienen enormes dificultades. Y para ello, la política que se desarrolla por parte del Gobierno de la Nación, lo que está haciendo es empeorar o agravar esa situación. Es decir, desde que se pone en marcha, desde que se aprueba la ley de vivienda, se ha reducido un 10% la oferta de pisos para poder ser alquilados por los jóvenes. Si tú reduces la oferta, automáticamente se incrementan los precios. ¿Qué es lo que proponemos desde el Partido Popular? Pues dar soluciones, permitir que se construya cada vez más vivienda. Una parte muy importante es la rehabilitación de vivienda, pero también tener propuestas concretas orientadas a los jóvenes. Es decir, poderles ayudar con vivienda de producción asequible a precios por debajo del mercado para que puedan alquilar esas viviendas con un porcentaje inferior al precio de mercado. Queremos, y lo estamos haciendo en comunidades autónomas donde gobernamos, que puedan acceder hasta el 95% del coste del piso en la hipoteca que alcancen con el banco, que los bancos solo dan hasta el 80% y hay muchos que no tienen ahorro previo y por lo tanto tienen se quedan con ganas de poder adquirir.
¿Qué propones hasta el 85 entonces?
Hasta el 95.
Hasta el 95, es decir, los bancos dan hasta el 80 y el que no tiene ahorros no puede acceder a la compra de ese piso. Pero por ejemplo tenemos medidas pues muy novedosas, ¿no? Como conceder seguros por impago para aquellas personas que ponen su vivienda en alquiler y tienen el riesgo o la preocupación de no cobrar esos alquileres. Y, por lo tanto, el Partido Popular tiene un programa específico que se ha desarrollado ya también en comunidades autónomas donde gobernamos para llevarlo a cabo. Y, en tercer lugar, el tercer gran reto de la vivienda es luchar contra la ocupación. Uh-huh. En estos momentos lo que tenemos es una ley de vivienda que es tolerante con la ocupación. Desde que Sánchez es presidente, desde el 2018 hasta el 2023, el incremento de las ocupaciones en España ha sido del 37%. Y eso es un problema, porque genera inseguridad jurídica y, sobre todo, genera problemas de convivencia vecinal. Aquellos pisos que son ocupados con una patada en la puerta, lo que hacen normalmente es alterar el buen funcionamiento de la comunidad de vecinos. Y por eso nosotros, desde el Partido Popular, proponemos el desalojo de los ocupas en 24 horas. Proponemos que se endurezcan las penas por la ocupación y, sobre todo, que también las mafias que se dedican a ocupar los pisos y a procurar, ¿no?, esa identificación de pisos que pueden ser ocupados, pues que también tengan, desde luego, recogidos en el Código Penal esas faltas y esos delitos.
En las casas, por ejemplo, el tema de los tejados solares, porque ahí sí que ha habido como distintos cambios, ¿no?, de estrategia, ¿no?, de unos más favorables y otros más menos favorables en las distintas comunidades autónomas, ¿no?, incluso del Partido Popular, ¿no? ¿Cómo lo veis esto, ¿no?, el instalar?
No, yo creo que todas las comunidades autónomas lo que están trabajando es para facilitar el autoconsumo en los edificios y, desde luego, los fondos europeos que llegaron para precisamente para dar cumplimiento a este objetivo, las comunidades autónomas se están haciendo llegar a los ciudadanos. El problema es,
o sea, ha habido unos retrasos muy importantes, etcétera,
sí,
¿no?, en la
llegada, claro,
de subvenciones.
Claro, porque quien define,
y tal, ¿no?,
los requisitos de cómo hacer cumplir con ese objetivo de incrementar el autoconsumo y instalar paneles solares en las casas es el gobierno, y no lo ha puesto fácil. Ha establecido unos procedimientos que al final hacen tan complejo el acceder a la ayuda que se producen muchos retrasos. Y además se hace sin facilitar a las comunidades autónomas los medios adecuados para hacerlo. Por lo tanto,
entonces estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en que se ponga todo esto. Y
por
tal,
supuesto, es que creo que es muy bueno avanzar en sostenibilidad y, desde luego, las energías renovables son claves para ello. En las energías renovables se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de los ciudadanos, por parte de muchísimas comunidades autónomas, y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en ese compromiso. Ahora bien, cuando hablamos de energía, los objetivos tienen que ser absolutamente realistas.
Es un tema
realistas,
muy complicado, ¿no?
Porque
viste también los precios negativos en el autoconsumo el otro día, ¿no? Uh-huh. Y cree incluso, ¿no? O sea,
claro,
que como
porque
que al final tienes
sí,
que pagar, te pones placas e incluso
sí,
tienes que pagar porque
no, o sea, el problema que se está generando con la energía renovable es que hay un boom de generación de esta renovable, pero la demanda no tira. No hay suficiente demanda por parte de la industria, por parte de los ciudadanos, para consumir en determinadas horas del día.
Claro.
Cuando se está produciendo esa energía renovable, no hay demanda, es decir, no se consume. No la puedes almacenar porque no hay tecnología preparada para almacenar a gran escala esa energía renovable y no tienes interconexiones para exportar esa energía. Lo que está haciendo el gobierno es decirle a las empresas que paren, que desconecten
sí.
esas plantas solares porque no hay
también
demanda suficiente, no se puede almacenar y no se puede exportar. Por lo tanto, nosotros, cuando decimos que hay que decirle la verdad a la gente, nos estamos refiriendo que no se le puede engañar, que no se le puede decir que hay que continuar con un despliegue de las renovables si no hay tecnología adecuada para ello, si no hay una demanda suficiente y no hay interconexiones, porque produces frustración. La energía solar es muy barata, sí, pero alguien tiene que pagar el desarrollo de esa energía solar. Y si vale cero, o tienes que pagar apagar los paneles solares, automáticamente no vale nada.
Esta es la canibalización del proceso. Este es el tema, es muy complicado esto, ¿no? Bueno, muchas más cosas complicadas también.
¿Qué hacemos con el agua?
Pues en el agua tenemos...
Presidenta del canal de Isabel.
Sí, pues claro. El agua, desde luego, es un recurso natural por excelencia. Tenemos que cuidar el agua porque, como todos sabemos, es un bien escaso. Y aquí... pues las ideas, aquí ahora en Madrid además los embalses están con un nivel muy muy alto, estamos incluso por encima de la media histórica.
Sequías también en Madrid. ¿Eh?
En otros momentos ha habido sequías. Ahora quien está sufriendo la sequía es Cataluña. Y en Cataluña lo que ha ocurrido es que en los últimos años, en la parte oriental de Cataluña, que es la que depende precisamente de la gestión directa de la Generalitat, no ha cometido la cuenca, no ha invertido el dinero suficiente para prepararse para periodos de sequías. Es más, en los presupuestos han dejado sin ejecutar 700 millones de euros. Es más, si hubieran llevado a cabo las obras de la ampliación de la estación de tratamiento de aguas residuales del Besós, hoy no habría situación de emergencia en Cataluña. Con esto quiero decir que las ideas tienen consecuencias y las buenas políticas producen resultados, mientras que las malas políticas las sufren los ciudadanos. Y a día de hoy son 6 millones de catalanes los que coge toda la zona oriental, que es donde más viven, exacto, donde
Barcelona,
más ciudadanos viven, catalanes, los que están sufriendo esa situación de emergencia. Y al final está perjudicando a los ciudadanos y a todos los sectores, agricultores, ganaderos de la zona, pero también al sector hotelero, y está perjudicando al prestigio de Cataluña. Es decir, que cuando uno invierte y hace buena política, los resultados son buenos. Y aquí tenemos un paralelismo en cuanto, por ejemplo, a las redes de distribución y a evitar las pérdidas en las redes. En 2003, Cataluña tenía un 16% de pérdidas en las redes.
Es un tema muy interesante, el tema de las pérdidas en las redes. Sí.
Madrid tenía un 14%.
En Madrid invirtió
muchísimo. En 2020, en Madrid hemos conseguido que las pérdidas se hayan reducido al 4%. Claro. En Cataluña están al 14,3%. Hay políticas eficaces que hacen que el cuidado del medio ambiente tenga, desde luego, un efecto directo en las personas.
Sí, sí, sin duda, pero bueno, que el tema es mucho más complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, en Madrid hay que invertir mucho ahora mismo en depuración de aguas también, ¿no?
Por supuesto, todos los retos son importantes. En Madrid, el problema que tenemos es que hay unas depuradoras que son del Ayuntamiento de Madrid, que el gobierno declaró de interés general y, por lo tanto, le corresponde a él hacer las inversiones y tiene pendiente de ejecutar 800 millones de euros de inversiones en las depuradoras, en tres depuradoras del Ayuntamiento de Madrid, y que, desde luego, desde el Ayuntamiento y desde el canal siempre se le ha reclamado.
Se reclama
porque son de interés general.
Son, sí, hay depuradoras que tienen esa consideración, valoración que hace el propio gobierno de España, y eso obliga, desde luego,
Paloma,
a hacer determinadas inversiones.
Que es el gran debate, las trasvases.
Sí, y luego el agua para agricultores también, claro. Vamos, que es, o sea, en Andalucía, por ejemplo, el tema es muy complicado.
Sí, eso que
también,
con las lluvias de esta Semana Santa se han solo estar un poquito mejor, pero vamos.
Sí, la verdad es que
nunca va...
Sí, es muy curioso, porque cuando vemos los datos, ¿no?, de los embalses, yo los consulto, es muy curioso, ¿no? Hay algunas aplicaciones muy buenas para consultar el nivel de los embalses, y coges Cataluña, te das cuenta que no es que toda Cataluña esté mal, es que hay alguna como Tarragona que tiene los embalses muy llenos, pero otros, en cambio, lo tienen muy, muy vacío. Desde el Partido Popular lo que pedimos es un Pacto Nacional del Agua para dar futuro a toda España. Lo que queremos es poner de acuerdo a todos los que tienen algo que decir, fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos, para hacer un plan potente de inversiones a todos los niveles. Un plan que permita, desde luego, mejorar los regadíos para los agricultores y ganaderos, como preguntabas, Fernando, pero también para invertir en esas redes, en esas canalizaciones, para invertir en infraestructuras que ya existen, estatales, que necesitan desde luego ser fortalecidas, o por ejemplo en temas de saneamiento, que cuando se producen danas, episodios de lluvia muy importante, las canalizaciones no permiten coger ese agua, sí. Infraestructuras.
Ahora mismo España está pagando multas importantes por falta de depuración de aguas, o sea que son inversiones que habría que hacer.
Efectivamente, infraestructuras que estaban previstas en los planes hidrológicos de segundo ciclo, uh-huh. y que el gobierno ha dejado sin ejecutar al 70%. Y ahora, en el tercer ciclo, vuelven a tener, en lo que llevamos, una baja ejecución. Es decir, hay inversiones que se deben y se tienen la obligación de hacer, pero que no se están haciendo. Y para nosotros, el invertir en infraestructura es la clave para dar respuesta a las necesidades de agua.
Uh-huh. Un tema complicado, ampliación de regadíos.
Pues tenemos, sobre todo, que tecnificar y modernizar los regadíos existentes. Yo he tenido ocasión de visitar algunos en Almería y es, francamente...
Impresionante,
¿no? Porque son laboratorios donde cada gota se aprovecha.
Sí, qué bárbaro.
Y donde no desperdician ni una sola gota de agua, donde la modernización y la tecnificación hacen que sean muy eficientes. Y cuando hablamos de agricultura, de regadío, también de ganadería, lo que tenemos que hacer es una reflexión profunda. ¿Queremos de verdad mantener nuestro sector primario? ¿Queremos de verdad asegurar la producción de alimentos en España y en Europa? ¿O no queremos hacerlo? Porque aquellos que demonizan al campo y les acusan de ser los grandes consumidores de agua, ¿qué quieren? ¿Que seamos dependientes de alimentos que vienen de terceros países? Esto lo hemos vivido en pandemia en Europa. No pudimos tener mascarillas en las primeras semanas de la pandemia, pero es que lo hemos vivido con la crisis energética. En estos momentos
trabajando y tal.
Dependemos de un gas y de un petróleo que no tenemos, por lo tanto dependemos de los demás. ¿Qué queremos? ¿Disminuir la producción de alimentos en España y en Europa? Pues yo creo que no. Yo creo que tenemos un sector alimentario muy potente que incluye sector primario y también una industria moderna que tenemos que reforzar. Porque los grandes custodios del campo, los que cuidan de nuestro medio ambiente, de las dehesas, de los montes, son los agricultores, son los ganaderos, que son los que nos alimentan. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de cuidarlos.
A favor de la soberanía alimentaria totalmente.
Estoy a favor de la seguridad alimentaria. Claro que necesitamos traer alimentos de fuera porque no somos autosuficientes y a lo mejor exportamos determinados alimentos y productos y tenemos la necesidad de importar otros. Por lo tanto, lo que yo digo es seguridad alimentaria, que tengamos capacidad para producir aquí alimentos, que son los que todos necesitamos.
Otro tema complicado, economía circular. En esto estaréis totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Ir cerrando ciclos totalmente, ¿no?
O sea, nos queda un minuto.
Fernando, estamos de acuerdo en los principios fundamentales de la sostenibilidad. Estamos a favor, como no puede ser de otra manera, de la economía circular, del cuidado del medio ambiente, de las energías renovables. ¿Cuál es la diferencia? Ecología, sí, como ciencia. Ecologismo, no como activismo. Nosotros queremos hacer una transición ecológica, no una transición ideológica. Por eso vuelvo al principio de mi reflexión. ¿Qué queremos? ¿Cuidar del medio ambiente? Siempre hemos sido defensores del medio ambiente, pero tenemos que hacerlo de la mano de los ciudadanos y de los sectores. No podemos permitir que se nos desenganchen de esas ganas de colaborar. No podemos poner sobre ellos enormes cargas. Por lo tanto, objetivos reales y mucho hablar con los sectores y con los ciudadanos.
Bueno, decisiones basadas en la ciencia también, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? O sea, basar en la mejor ciencia disponible, ¿no?
Ciencia y tecnología, no ideología.
Muy bien. Que ir. Paloma Martín y Fernando Prieto, muchísimas gracias, Paloma. Ha sido un placer, de verdad, de haberte tenido aquí este ratito con nosotros en Futuro Sostenible. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Nos vemos.
Muchas gracias. Gracias.
Capital Radio.